A veces me cohíbo mucho de estar todo el tiempo contando historias personales o estar empezando cada frase con la palabra yo. Pero sé que quien está del otro lado escuchando estos podcasts, o al menos esa es mi esperanza, ve en las palabras una especie de espejo y sabe que al final ese es como su truco mágico. Poder verse en la historia del otro, en la experiencia del otro y confirmar pues que estamos más unidos y más unidas de lo que creemos. Así que para variar, empezaré con esa palabra. Yo no sé casi nada de la vida, no soy de ese tipo de personas como que abrirá un cajoncito en sus stories de Instagram para que la gente le pregunte consejos sobre su experiencia vital. Pero si de algo estoy segura es que gran parte de hacer las cosas bien consiste en ser capaces de delinear lo que nos está ocurriendo en este mismo instante y decir, vale, esto es lo que me está pasando, estoy a punto de explotar, estoy a punto de reaccionar y puedo elegir otra ruta. Puedo contar hasta 10, puedo respirar, puedo empatizar, puedo entender el punto de vista de la otra persona, puedo entender qué está pasando con la vida, puedo también elegir pensar que esto no es un gran drama y elegir otra ruta. Esto no es una epifanía filosófica que estoy aquí inventándome, sino una reflexión que surgió a partir de la observación de mi GPS, ¿no? De ese mapa que todo el tiempo me está diciendo cómo llegar del punto A al punto B. Y resulta que el GPS o la señora esta de Google nunca se enoja conmigo. Si yo cometo un error cuando voy en la bici y de repente pues giro a la derecha una calle antes, pues ella simplemente dice recalculando. Y me dice que vuelva a girar a la izquierda y me da de nuevo la ruta, ¿no? Me reencamina. Y en esa no la pasamos, ¿no? Recalculando ruta, así que de vez en cuando pues chocamos con la bici del otro o chocamos con las reacciones del otro, pues porque todos estamos en la misma. Somos tan diferentes, nos creemos tanto el ombligo del universo, cada cual a su manera, que pues a veces no calculamos bien y chocamos. Por eso tendríamos que insistir más, creo yo, en la amabilidad. Algo que a mí me resulta súper factible, mucho más que virtudes para personas más elevadas espiritualmente que yo. Mucho más factible que, no sé, la compasión, el perdón, incluso la tolerancia. Es la amabilidad. Creo que podemos incluso ser amables con desconocidos, podemos ser amables incluso los días en que nos sentimos menos compasivas o autocompasivas. La amabilidad es un gesto, la amabilidad es una sonrisa, la amabilidad es un movimiento de la mano, a veces la amabilidad es escuchar al otro. La amabilidad es poder recalcular la ruta. Y nada, eso es lo que estoy intentando aprender por estos días, recalcular. Y cuando me encuentro un propio callejón sin salida, pues recalculo, veo la bifurcación y en lugar de encender mi propia llama de toxicidad, no estoy diciendo que siempre me funcione, pero al menos ahora puedo hablarlo, puedo decir que este es mi gran intento en la vida y que lo quiero compartir. Recalculo y bueno, regreso a un lugar donde pueda salir de ese callejón sin salida. Y de recalcular la ruta, las veces que sea necesario, de volver a empezar, de cambiar de profesión, de cambiar de oficio, de emprender, de fracasar, de volver a intentarlo, de autoemplearnos y que funcione o que no funcione, de no tirar la toalla y de elegir tanto nuestras renuncias como nuestras búsquedas, va el episodio de hoy. Así que tenemos el soberano permiso de recalcular. Conversaciones con gente normal. amigas, amigos, apasionados, expertos o no, qué importa. En el fondo todos tenemos algo para decir, porque estamos llenos de preguntas, de historias, de obsesiones, de puntos de vista, de aprendizajes, de placeres, que hacen que nuestra cotidianidad sea mucho más extraordinaria de lo que creemos. Este es un podcast para celebrar la creatividad, la inspiración, la curiosidad y, ¿por qué no?, la imperfección. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Carolina Chabate y esto es Cosas que dan cuerda al mundo. Hoy quiero conversar con Débora Marín, la creadora de Oye Deb, una comunidad para emprendedoras perfectamente imperfectas, pero profundamente despiertas, en donde ella comparte su propia experiencia y recursos constantemente. Deb nació en Barcelona, lleva toda su vida adulta tratando de conseguir dos cosas: ser más rica y estar más despierta. Estar despierta significa conocerse bien, tomar sus propias decisiones y hacer las cosas a su manera. Y ser más rica significa ser capaz de convertir eso en su forma de ganar dinero y sobre todo de crear significado. Su teoría es que para llegar a vivir y a trabajar como queremos, no nos queda otra que cuestionar todo. Cuestionarnos, comprendernos y conocernos. A Deb le gusta la soledad y estar en espacios donde ella es la única humana en muchos metros a la redonda, pero no le gusta comer fuera de casa sin nadie con quien comentar la comida. No le gusta la falta de luz y de silencio, pero le encantan las bibliotecas porque eso de tomar libros prestados a voluntad es como un sueño. Deb ama a su hijo, su nuca, su voz, esa que conocía incluso antes de conocerlo. No le gusta andar por casa con ropa de calle o con los zapatos de la calle, pero le encanta disfrutar de la naturaleza. A Deb no le gusta morderse las uñas y, aunque debería alegrarse, tampoco le gusta que su cuerpo haya dejado de tolerar el sol y el alcohol. Adora la niebla, los animales, que su perro hable en sueños y aúlle a las ambulancias y que su gata duerma acurrucada junto a su cabeza. Deb, gracias por compartir este ratito matutino conmigo. Cuéntame cómo te sientes hoy, cómo estás.
Gracias por invitarme, Carolina. Qué bonita la presentación. Ahora pensaba qué persona más mágica parezco y luego qué mundana soy en realidad, ¿no? Con tu voz así todo contado parecía yo una ninfa del bosque o algo y que va nada más lejos de la realidad, ¿no? Pues bueno, hoy estoy bien. Llevo unos días con mucho trabajo porque estamos en nuestra edición anual del ideatorio, así que días de poco silencio y de mucho ajetreo así social, digamos, online aunque sea, pero social al fin y al cabo.
Bueno, suelo comenzar estas conversaciones casi siempre de la misma manera, y es preguntando por ese momento de la vida en el que tomaste quizá una decisión revolucionaria, como dejar un trabajo, hacer un viaje, saltar al vacío o agarrar el camino de la incertidumbre, o puede ser como irse contra las expectativas, no sé, de tus padres o de tus amigos, todo lo que esperaba como tu círculo social de ti, o a lo mejor fue o una relación o un encuentro o un libro, qué sé yo, algo que te cambió. Hablo como de esos momentos en que cuando miramos hacia atrás, hacia el pasado, parecen como un desvío, como, uy, en ese momento de mi vida yo pude haber tomado este camino o este y tomé el desvío. Entonces quisiera saber si tienes algún punto de giro o como de inflexión que recuerdes en tu vida
Tengo un montón, o sea, estos además yo los siento mucho y los, o sea, los veo, ¿no? Cuando están sucediendo me doy cuenta de que, bueno, de que estoy haciendo una elección que no es la obvia y le pongo atención, ¿no? Incluso cuando era más joven, por ejemplo, yo me pasé, esto no me parece muy importante, pero visto en retrospectiva para mí sí que lo fue, cuando terminé la carrera, en lugar de ponerme a buscar, bueno, había hecho prácticas en varios sitios, yo estudié comunicación audiovisual, pero cuando llegó el momento de cómo ponerme a buscar un trabajo, pensé, yo creo que no quiero esto, y entonces me puse a trabajar como camarera y empecé en un hotel, en el Hotel Ars, de hecho, en la torre abajo, en la playa en Barcelona, y me gustó mucho ser camarera, o sea, una cosa que nunca en mi vida me había planteado. Estuve bastante tiempo trabajando allí, luego me pasé a otro restaurante, y eso, visto en retrospectiva, puede parecer una tontería, ¿no? Porque todo el mundo ya, mis compañeros pues, estaban trabajando en cosas normales dentro de lo que habíamos estudiado, y yo estaba ahí como siendo camarera y mi madre no entendía muy bien, ¿esto por qué? O sea, ¿por qué sales de la universidad y te pones a trabajar aquí como cualquiera que no ha estudiado nada? Y yo sentía que era mi sitio, que estaba aprendiendo muchas cosas y de hecho valoré muy seriamente la posibilidad de montar un restaurante para mí. Y luego me di cuenta de que igual no era eso, precisamente la experiencia me hizo ver que los horarios, algunas dinámicas de la restauración pues no eran para mí. Y entonces no sabía qué hacer, volví un poco a la cosa audiovisual durante un tiempo, hasta que también me fui dando cuenta, porque yo ya lo intuía y precisamente por eso me fui a ser camarera, que no era exactamente para mí, ¿no? Pero bueno, estuve ahí unos añitos más y luego el punto grande, grande de inflexión fue en la última productora en la que trabajé. Ya llevaba un tiempo que ya no quería estar ahí, pero no sabía muy bien qué hacer con mi vida igualmente, así que no lo dejaba. Pero llegó la crisis del 2007 y pues me echaron ellos, ¿no? O sea, bueno, pues tuvieron que hacer muchos recortes tal y algunas personas salimos, entre ellas yo. Pero ese día, en lugar de recordarlo y de vivirlo como con tristeza, yo me sentí como la persona más feliz del mundo, ¿no? Salí de allí como, o sea, siempre lo digo, parece broma, que pero o sea, me imaginaba a los pajaritos cantando a mi lado, que me acompañaban en la calle, como de repente una libertad, como, vale, o sea, ¿ahora qué? Y ahí fue cuando dije, no, ahora ya no vuelvo a esto, seguro, ¿no? Ya hice una vez el quiebre, no lo vamos a repetir, y ahora sí que tengo que buscar, ¿no? Y ahí sí que me dediqué pues prácticamente un año a estudiar cosas y cosas que me interesaban genuinamente y de ahí es cuando ya empecé a montar mis primeros negocios propios, ¿no? Que hasta llegar a OYED pues fueron tres. Y ahí también hay otros puntos de giro y obviamente después también, ¿no? Pero yo creo que el más grande fue ese año de pausa y de decir, bueno, voy a buscar solamente, estoy buscando, estoy experimentando y voy a ver a dónde me lleva esto. Pero a esto de atrás ya no voy a venir. O sea, la excusa de que esto es lo que he estudiado y que esto es lo que se espera de mí, ya no la voy a tomar otra vez, ¿sabes? Esta ya no se puede repetir.
Sí, es un poco también como aprender a confiar en esto de que la transformación y el cambio siempre van a estar ahí. Es decir, tomas un camino y es muy improbable que cuando vuelvas, pues vuelvas siendo la misma o algo no cambie, ya sea afuera o adentro, sobre todo adentro, porque pues obviamente la vida no es estática. Y yo creo que en el fondo muy pocas personas saben con claridad quién quieren ser desde muy jóvenes, ¿no? O sea, yo pienso como en el colegio, me acuerdo cuando todo el mundo ya sabía qué iba a estudiar en la universidad, yo no tenía ni idea, me fui como por lo que resultaba más aceptable para mi padre, que en ese momento era el derecho, y terminé, o sea, yo me gradué como abogada, pero al final la vida me ha llevado por caminos que no tienen nada que ver con aquello, y todo el tiempo me sigo encontrando con personas también como tú, Que han hecho de todo, o sea, yo también he hecho de todo y yo siento que muchas personas se preocupan por ser como tan multifacéticas y decir como, no, es que estoy súper perdida o súper perdido porque es que he sido camarero, he sido, no sé, salvavidas en una playa, he viajado, he sido periodista, no sé qué, y al final como que es como si te dijeran que eso está mal, pero yo creo que eso es todo lo que está bien. O sea, pasar por tantas cosas, ir recolectando experiencias y darte cuenta pues que el aprendizaje no está solo en un aula de clase, ¿no? También está en buscar, aunque a veces no sepas muy bien el qué.
Sí, yo creo que hay dos vías y tienen que ir un poco cogidas de la mano. Una es como tener poco a poco el aprendizaje de la mirada interna, ¿no? Pero ya te digo, yo todos estos momentos, justo en estos dos puntos de giro de los que te he hablado, yo todavía no estaba para nada en mí. O sea, lo último que yo estaba era mirando para adentro, no lo sabía. Uh-huh. Solamente estaba como siguiendo, pues bueno, unos impulsos que no sabía muy bien qué eran ni de dónde venían, pero me empujaban a tomar esta decisión o la otra. Y a veces eran decisiones más o menos correctas, que no eran ni correctas ni incorrectas, sino como más o menos convenientes para quien yo era, ¿no? O que me podían gustar más o me podían gustar menos eventualmente. Pero el camino de la experimentación y de la mirada interna es necesario que vayan de la mano, porque uno no puede estar simplemente teorizando sobre sí mismo todo el tiempo. Yo creo que hay una primera fase en el mundo ideal, ¿no? En el que ya tenemos las herramientas y la costumbre de consultar con nosotras mismas y de entender lo que estamos sintiendo en cada cosa que hacemos y tal. Entonces hay una primera fase de esto, de mirar para adentro y preguntarte, ¿es esto lo que quiero? ¿Tiene sentido para mí? ¿Tiene sentido para quién yo soy? ¿Tiene sentido para lo que quiero conseguir? ¿Para lo que quiero dar? Etcétera, ¿no? Una serie de, ¿no?, como reflexión, sí, que luego tiene, por supuesto, que estar acompañada del impulso experimentador y de llevarte hasta ahí en la medida que puedas dentro de tus circunstancias vitales de ese momento, ¿no? Claro. Esto no quiere decir que te tengas que montar 15 empresas para descubrir qué, pero sí quizá empezar a pues conversar con gente, buscar información en Google, empezar a meterte ahí, escuchar esto, escuchar lo otro, ¿no? Como recopilar cierta información como mínimo y luego, en la medida de la que puedas, pues tratar de vivir esa nueva vida que te estás queriendo configurar, ¿no? Porque a lo mejor te das cuenta ahí que luego es como no, esto no encaja, ya me había hecho una visión idealizada de este asunto y luego tampoco es exactamente lo que yo quiero.
Me haces pensar en algo y es como la inocencia, que es una palabra como que entró en decadencia, pero a mí también me parece importante esto de no saber, de acercarnos a las cosas como con esa curiosidad inocente de no tener lo que va a pasar bajo control, ¿no? Para mí no saber es muchas veces el mejor punto de partida para aprender algo nuevo, incluso en estos tiempos que podemos obtener respuestas en un instante con tipear algo en el teléfono, pero también es como el cómo buscamos esas respuestas y qué hacemos con esas respuestas que nos van llegando, también es interesante. O sea, que no solamente es que nos digan o que sepamos un poco como hacia dónde ir, sino como un momento, o sea, y cómo lo haces a tu manera, o sea, con qué inocencia también asumes eso que se supone que tendrías que estar haciendo. Y bueno, esto de emprender a mí siempre me ha parecido una palabra súper poderosa. Yo hace 6 años ya que renuncié a la idea de vender mi tiempo de manera exclusiva a empresas y a labores en cuyos valores, digamos, yo no creo. Y tomé hace 6 años el camino como escarpado y lleno de polvo y de piedras de buscar qué quiero hacer, ¿no? Y también he pasado por mucho, me he formado, me sigo formando, me he deformado, he aprendido de otras, he intentado hacer cosas torpemente, unas con éxito, otras no tanto, he sido freelance y sigo siéndolo en otras cosas, en fin. A veces recompensa, a veces no. Y a mí, de hecho, te confieso que me da un poquito de miedo llamarme a mí misma emprendedora. Pero siento que sí que llegó un punto deep en el que me di cuenta que más que descubrir qué hacer, tenía primero que descubrir quién era, quién soy y quién voy siendo. También hay que decir que yo tengo en mi ADN cultural algo que yo creo que a lo mejor tú no tienes tanto, y es esta influencia frenética como tan americana de creer que el trabajo es sinónimo de sacrificio sin descanso, ¿no? Esa frase de no pain, no gain, sí, y que si estás cansada, con ojeras, entonces no puedes ser exitosa. En fin, yo siento que tú que has tenido la oportunidad de buscar tanto en tu propia piel, pero también como de guiar en tu comunidad a tantas mujeres en estos temas, me gustaría saber qué tipo de descubrimiento has tenido en esto de hacer tu propia definición de lo que es emprender realmente.
Es un buen tema. Yo creo que yo me he dado cuenta los últimos años que en realidad la mayoría de nosotras, si nos regiéramos por solamente la acepción, creo que a nivel negocio, ¿no?, de lo que sería una emprendedora, la mayoría de nosotras no cumple. La mayoría de nosotras lo que se está generando es un autoempleo, ¿no? Seguimos siendo las técnicas de nuestro negocio. Es decir, si yo me monto un negocio como el mío, en el que yo soy la única que puede grabar podcast, escribir artículos, hacer entrevistas, todo el grueso, crear las formaciones, atender a las alumnas en las formaciones. Entonces, todo el grueso del trabajo de esta empresa sigue recayendo sobre mí y no hay manera humana de soltarlo. Por tanto, aunque tenga pues un assistant o alguien que me ayuda con el marketing o alguien que no sé qué, al final soy yo la única que está currando aquí, y si yo desaparezco, esta empresa se destruye. Por tanto, es un autoempleo. No es que sea yo emprendedora porque tenga un negocio a mi nombre y estamos... Yo, emprendedora sería, yo creo, vamos, y obviamente dirán si no tengo razón, pero emprendedor puro y duro es el que está construyendo una empresa en la que eventualmente él no tiene ni que participar, o puede estar en la toma de decisiones o en la visión de la dirección y tal, pero no está ejecutando ahí como un técnico. Yo creo que sabiéndolo sin saberlo nos damos cuenta de que bueno, siempre vamos a ser nuestras propias jefas y vamos a ser unas jefas bastante exigentes, porque sin nuestro trabajo la empresa nunca va a salir adelante. Creo que es un poco un arma de doble filo, que simplemente no pasa nada. Quiero decir, si lo hacemos conscientemente está bien y es una decisión consciente en la que asumimos las consecuencias, pero creo que a veces el vivir con la fantasía de que estamos en otro nivel, ¿no?, de tipo de empresaria, digamos, o sea, no somos empresarias.
Sí, pero es claro, es como también... Siento yo, es como desmitificar esa palabra un poco y asumir como los proyectos creativos desde, no sé, desde un lugar más ligero, puede ser, como no imponernos también esto de porque tengo que ser empresaria y esto tiene que funcionar de esta y esta manera, y entonces si no funciona así, entonces también fracasé, yo qué sé. Es
muy fácil. O sea, creo que la historia es como ponerte tú las normas, ¿no? Darte cuenta de que no pasa nada. O sea, no hace, ser emprendedora no. En nuestro caso, digamos, en el caso de la mayoría de personas que entiendo que van a escucharnos o que incluso están en mi comunidad, son marcas personales, y eso significa que la persona está pues llevando el 80% de la carga del asunto, aunque haya mucha gente trabajando detrás o una cuanta gente, pero es gente que sin el trabajo de la primera persona no podría sobrevivir sola, ¿no?, en el ecosistema de esa empresa. Entonces, a mí me gusta poner las cosas en su sitio, porque yo siento que si no, yo no puedo construir algo que realmente sea mi medida si me estoy engañando en el punto de partida ya, okay, ¿no? Entonces, y yo es algo que he hecho, ¿no?, con esto. O sea, he estado como tratando de luchar como para cada vez retirarme más pero es como, es imposible si no cambio radicalmente el modelo de negocio y de comunicación con la gente. Entonces, tengo que partir de un lugar pues real, y lo real es, tengo que estar aquí siempre, y entonces si decido que esto sigue por aquí, pues tengo que asumir que yo siempre voy a tener que estar aquí de esta manera tantas horas, y va a poder girar poco, ¿no? Vamos a poder hacer cosas distintas que a mí me apetezcan, sí, porque siempre va a ir en consonancia conmigo, con lo que yo quiera contar, pero nunca me voy a poder despegar de esto si lo tengo montado así. Creo que al menos para mí es importante, lo está haciendo en los últimos años. Por ejemplo, cuando tuve a Rai, pues tuve que pasar mucho tiempo fuera del negocio, pero aún así necesitaba estar haciendo ciertas cosas para que, si no, tal, o sea, no podía desaparecer, es imposible desaparecer. Y entonces yo siento que bueno, que el sueño que tenemos algunas de que poco a poco la cosa funcione sola, no, pues no es real. Y entonces a mí por lo menos siento que esta es una de las cosas que me hace daño si sigo pensando que tengo un tipo de negocio que no tengo, ¿no? Y que puede admitir ciertas cosas que creo que no admite o no va a admitir nunca, a no ser que tome eso, ciertas decisiones radicales.
Sí, es un poco también como entender que lo que haces no es independiente de quién eres y quién va siendo. Es decir, por ejemplo, tú en el momento en que te vuelves madre, pues, o sea, porque tú también implicas tus aprendizajes personales y lo que vas siendo en lo que estás haciendo, ¿no? Cuando queremos crear, digamos, o lanzarle al mundo esto que nos moviliza desde adentro, ya sea como por vocación, ¿no? O porque vemos como, no sé, una oportunidad simplemente en el ambiente de prestar un servicio o una solución. Digamos que cuando nos acercamos a esos intentos de crear algo, siempre hay obstáculos, por supuesto. Algunos pues pueden ser, yo qué sé, técnicos, porque tengo que aprender a hacer esto o lo otro, o son económicos. Este es muy común, creo yo, esto de lanzarse al vacío, yo qué sé, sin ahorros, sin al menos como un colchón que decimos como para sobrevivir un tiempo. Pero muchos obstáculos creo que también están directamente relacionados como con nuestro universo psicológico, ¿no? Incluso más allá de la confianza en una misma. Y creo que el primero de esos obstáculos de fondo es la sospecha, que de hecho es la que después tiene que ver con la confianza en una misma justamente, es la sospecha de que si una idea, digamos, creativa, de proyecto, negocio, emprendimiento, llamémoslo como sea, es realmente buena, entonces alguien ya debió haber hecho eso, ¿no? Es como una teoría, me parece súper melancólica, como que nos dice que el capitalismo está tan sobreexplotado y tan sobredesarrollado, tal y como está hoy, que todo lo que necesitamos ya está hecho y que por eso no puede haber como una nueva idea o no hay espacio para nosotras de hacer algo posiblemente rentable o incluso interesante, ¿no? O sea, obviamente hay muchas áreas donde, llamémoslo el capitalismo, pues está muy bien desarrollado, yo qué sé, o sea, el mundo de los cereales, por poner un ejemplo, o sea, es como algo que ya funciona, algo que ya está hecho, pero luego hay como otras opciones donde no está tan maduro o siguen habiendo como oportunidades para yo aportar. Y yo siento que este obstáculo, quizá llamémoslo como psicológico, que es también como de una psicología colectiva, es lo que más nos frena para lanzarle nuestras ideas al mundo, porque ya todo está hecho.
Estas son cosas que yo no he compartido nunca, o sea, no me ha frenado justo nada de esto, pero porque además pienso que son como fácilmente desmontables, y creo que si no las desmontamos nosotras es porque directamente compramos lo que nos viene lo primero, que nos de esto, no, de esto, pero esto ya está hecho, ¿no? Y no le das, o sea, porque si te paras a pensar, y tú ahora me estabas diciendo los cereales, yo pienso, bueno, pero genial que haya nuevas marcas de cereales, ¿por qué no? Si tú me propones un sabor interesante, una textura maravillosa, yo podría comer, me encantan los cereales, o sea, pónmela a mi alcance, que yo la conozca. Y quizá, que ¿por qué no? ¿No? Me cabe uno más. O sea, si hay 3 millones, pues puede haber 3 millones uno. Uh-huh. Si esos 3 millones existen es porque se están vendiendo, por tanto, puede haber uno más. ¿Por qué no? ¿No? Creo que a veces perdemos de vista que hay espacio para prácticamente todo, si tienes la fortuna de estar ofreciendo algo que en ese momento al tipo de público al que vas le encaja, le resuena o le apetece o les cubre cierta necesidad, y además sabes, que esa es quizá la cosa más difícil, alcanzarlos, o sea, sabes hacer qué tienes que hacer o cómo llegar a ese tipo de personas de la manera en que a ellos también les pueda resultar atractiva y atrayente, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de marketing al final, ¿no? Pero hay un desarrollo del producto que con algo tan simple como unos cereales, pues bueno, vale, donde te los fabricas y tal, pero luego, pues, ¿cómo haces para que los supermercados X te distribuyan o no? A lo mejor decides que tú vas a venderlos solamente en tiendas de ropa porque va a ir, ¿no? O sea, podría ser una locura similar y podría funcionar, ¿no? Y esto me lo estoy inventando ahora mismo. Entonces, la cuestión es ponerte en frente del público que crees que tiene más posibilidades de estar interesado en eso que tú estás proponiendo y comprobar si realmente les interesa o no. Y yo esto a mis alumnos en mi primer producto digital se lo digo muchas veces. Tú a lo mejor, porque claro, yo me dedico a la formación online y eso es lo que enseño, ¿no? No tanto de otro tipo de negocios, pero si tú has hecho, pongamos por un curso online de yo qué sé, lo que sea, y bueno, has hecho lo que has podido y pues no lo han comprado mucho o nada, no importa. No, el problema no es que no haya sitio para ese producto, porque eso no lo sabes. O sea, que si no tienes manera de mostrar que no lo han comprado porque ya hay muchos de esto, o porque no es un buen producto, o porque tú no eres una buena profesional, o porque no. Eso solo lo demostrarías en el caso de que lo compren y digan, luego te digan verbalmente o por la encuesta que les mandes o lo que sea, no, pues mira, no me ha interesado, o mira, no pienso que no está tan bien como otras cosas que tal, o mira, no, te dan un feedback que tienes una respuesta. Si no ha habido compras, significa que no lo has, o sea, que no lo has vendido bien directamente, que no les has hecho pensar que lo necesitaban, que les apetecía, que necesitaban aprender lo que sea que tú tengas que enseñar, o no lo has puesto delante de las personas adecuadas.
Entonces, o sea, es interesante, ¿no? Es muy interesante ese punto de vista, como es que si no te compran algo, no es argumento suficiente para decir que algo es malo o que no vale la pena o que no.
Exacto, solo puedes decirlo cuando te lo han comprado y han dicho, vale, no, no me gusta, no repito contigo, o si es un producto que luego, pues, es un champú, ¿no? Pues luego, pues, no vuelven a comprar ese champú más, pues tú puedes entender, vale, no les ha gustado suficiente. Hay maneras, obviamente, de ver según el tipo de producto, ¿no? Un curso no lo van a volver a comprar, pero normalmente, pues, te dejan comentarios, te dicen, lo terminé y me gustó, me ha servido para esto, no sé qué, ¿no? Hay como un feedback. Y en cada tipo de producto, pues, tendrás tu manera de evaluar si esa compra, en el caso de que haya sucedido, determina si tienes espacio en su mundo como consumidores, consumidoras o alumnas o clientas, lo que sea. Puedes estar deshaciendo el curso, ¿no? En el caso de que sea un curso, pues lo voy a cambiar, en lugar de vídeos voy a hacer tal, te pasas otros 3, 4, 5 meses trabajando, es como ya, pero si no lo compró nadie, lo compraron 5 personas, no tienes una masa crítica como para saber que realmente el problema estaba en el curso. Claro. ¿No? El problema está en que, bueno, pues no has alcanzado, no hay suficiente gente al otro lado tal, o no estás yendo, o no lo estás, pues la paginita donde lo vendes, pues no es suficientemente, ¿no? Lo que sea que necesita ese público, no ha habido ese match entre la gente y lo que la gente quiere y no lo has podido todavía entender o alcanzar, pero vamos, este es el máximo problema, o sea, lo puedes volver a ofrecer dentro de un tiempo de otra manera, esperarte a conseguir más gente al otro lado, más seguidoras o lo que sea, y volver a repetir o cambiarle el título, cambiarle la estética, hacer algo que dentro del branding o el marketing pues pueda facilitar la compra, que es lo que te interesa, no por el dinero, sino por el validar que luego el producto es ok.
A mí me parece que ahí ya tenemos como dos vertientes muy interesantes como para conversar, y es, bueno, la primera es esa delgada línea entre ofrecer eso que te encanta, que te gusta, que sabes hacer, que quieres compartir con el mundo, y vender humo, ¿no? Como porque estamos llenos ahora de vendehumos, ¿no? Y el desarrollo personal también se volvió como un campo de batalla donde todo el mundo quiere venderte métodos para hacer de todo, ¿no? Desde cómo sacar un pie de la cama hasta cómo volverte millonaria en 24 horas, utilizando solo el teclado de tu ordenador.
Sí, yo a veces no pienso, o sea, no pienso que casi nadie conscientemente esté vendiendo humo, que, o sea, como que se dé cuenta de, en plan, estoy aquí montándome un chiringuito basado en la nada y estoy engañando a todo el mundo, plan maléfico. Creo que simplemente es como que al haber tantísima oferta, tantísimas propuestas, es como que siento que el nivel cada vez es más bajo, como que los requerimientos para para dedicarse a esto y crear formación, en este caso formación digital, enseñar lo que sea, sí, o cobrar a alguien a cambio de tu conocimiento, pues, o ser mentor, ¿no? Que ahora también cualquiera es como soy tu mentor y digo, ya, pero bueno, ¿tú qué has hecho antes, no? O sea, no puedes ser mi mentor si no lo has puesto en práctica en tu vida antes. Pero bueno, es fácil porque está al alcance de cualquiera, es lo que tú dices. En realidad, con un ordenador uno puede fabricarse la identidad que quiera, decir que viene de no sé dónde, que sabe no sé cuántos, y ponerte un botoncito de pago y ver si alguien pica, ¿no? Pero no creo que, bueno, no sé, yo siempre a veces pienso que quiero creer un poco en la bondad humana. Siempre me parece que es difícil que alguien te diga, sí, aunque fuera en confianza, ¿no? Sí, claro, yo sé que no estoy vendiendo nada valioso. Yo todo el mundo que conozco, incluso gente que me parece que no lo hace especialmente bien, están convencidos de que ellos no son para nada vendehumos y que están ofreciendo algo muy valioso. Y a veces tienen incluso feedback, ¿no? Que también lo valida. O sea, creo que simplemente a veces hay un público para cada cosa. Yo a veces entro, tengo una aplicación que se llama Blinkist, que es para leer, porque yo ya hace muchos años que dejé de leer prácticamente alguno en particular, cojo muy raramente, pero no ficción, digamos, libros de autoayuda, empresa, no sé qué, ya no los leo porque no quiero perder el tiempo creyéndome que me hago más inteligente, leo ficción solamente, pero me compré esta aplicación porque siento que me va bien como estar un poco al día de las cosas que se dicen, ¿no?, en los libros de este tipo, y hace resúmenes. Entonces, son resúmenes muy breves que a lo mejor en 15 minutos es como que te has leído la síntesis del libro y me doy cuenta de que la mayoría de estos libros no están diciendo nada nuevo y son superventas. Sí. Ni nada nuevo ni nada valioso y son superventas. Y cuando lo ves así, en lugar de en un libro de 120 páginas, en un resumen de 15 minutos, te das cuenta de lo que están diciendo. Y es como, ¿en serio? ¿Y en serio esto ha hecho rico a este señor o a esta señora? Y todo el mundo es como que el método revolucionario para visualizar, no sé qué, ¿en serio me estás diciendo esto? Claro, yo desde mi mente pienso que eso es absurdo, pero toda esa gente que lo ha comprado son fans, les sirve, ¿no? O sea, no sé, se han engañado, no lo sé, pero ahí quién soy yo de nuevo para decirlo, así que sí que yo creo que es muy peligroso y que creo que hay personas que estamos como muy alerta con esto porque bueno, porque sentimos que de ninguna manera querríamos, o sea, a mí me da mucho miedo que alguien diga, tú eres una vendehumos o tú no estás diciendo nada, pero yo a la vez pienso, bueno, igual tampoco estoy diciendo nada tan nuevo, solamente estoy hablando de mi experiencia, de lo que voy pensando, ¿no?
Constantemente me estoy preguntando ese punto de encuentro entre no dudar demasiado de tus propias ideas, lanzarlas un poco al mundo a que generen algún efecto, y si alguien pues se siente invitado por esa invitación que le hago, pues genial, y luego iré transformando. A mí personalmente, no sé si esto le resuene pues a alguien que escuche este podcast y a ver qué te parece a ti, a mí me pasa que yo todo el tiempo estoy como transformando un poco, pues no sé, mis formaciones, mis talleres, que también es un poco mi nicho, ¿no? Y desde hace 5-6 años que lancé como mi primer taller, pues creo que ese taller de hace 6 años no tiene nada que ver con el que el que terminé hace una semana o el que haré dentro de un mes, pero creo que la clave, un poco para que no se malinterprete esto de los vendedores de humo, la clave también está en hombre, hay que sentarse a crear, a preguntarse, a ponerle un poquito de corazón. O sea, creo que el peligro ahora está como en esto de estar constantemente plagiando y copiando fórmulas que otros se crearon y que a lo mejor ese fue el que hizo el bestseller, ¿no? Porque fue su propia creación, que obviamente es producto de otras creaciones de otros, porque todo es un remix, pero le puso ese ingrediente propio, ¿no? O sea, cogió un pedacito de su corazón y se lo puso ahí a la receta que estaba creando.
Bueno, esto es otro, pienso que es un matiz muy interesante. Yo también considero que hay mucha verdad en el hecho de que yo creo que una puede estar tranquila respecto a lo que hace si siente y es consciente de cuánto le ha salido de dentro, de algún modo, de cuánto de sí ha puesto aquí, no solo en cuanto a tiempo dedicado, sino de, bueno, he elaborado algo propio de alguna manera, ¿no? No estoy regurgitando información que he sacado de aquí y de allí y te hago un mashup y te lo empaqueto, ¿no? Como si fuera algo nuevo y no lo es. Al final, quien gana, digamos, comillas, quien gana, quien se lleva la confianza de la gente, por tanto, tiene más posibilidades de que luego le quieran comprar lo que sea que ofrezca, por mucho o poco corazón o creatividad o inteligencia que haya puesto en ese producto en particular, es quien se ha vendido mejor, digamos, quien sí. Tiene la suerte, la fortuna de haber conectado mejor con la gente, ¿no? Y que le quieran, comillas muy grandes, ¿eh? Pero que le quieran más. Entonces, también es como, vale, esa gente, pues cuando lea o consuma eso, pues no va a saber cuánto, ¿no? O sea, no sé, que sean súper expertos en el tema y entonces seguramente no lo hubieran comprado y han leído muchas cosas y ven que solo está regurgitando, pues tampoco lo van a saber. Así que al final nos quedamos un poco igual, ¿sabes? O sea, quiero decir, que es como un pez que se muerde la cola, que no tiene mucha solución, porque quien acaba teniendo la confianza de la gente es quien en realidad se ha vendido mejor y poco se les puede cuestionar, excepto que no se hagan un cuestionamiento interno, como que esta cosa, el síndrome del impostor, le salga mucho o poco, no lo sé, pero...
Yo sí creo que la gente, o es que no sé, a mí me pasa, ¿eh? O sea, como que yo sí, no sé, yo tengo como una lupa para detectar como, oye, esto me interesa, o sea, creo que esto, así sea una persona que uno diga... está apenas empezando. A mí yo te digo, a mí los seguidores, los likes, a mí ya no me dicen nada. O sea, esa moneda de cambio que nos inventamos con las redes sociales de el que más seguidores es el que lo hizo primero, a mí eso, sinceramente, a mí ya me tiene sin cuidado, porque he conocido los servicios, los productos, lo que tienen para dar personas que son absolutamente famosas en ese monopoly que es Instagram, por ejemplo, y me he dado cuenta que es una es el esqueleto de una casa, pero que no hay nada por dentro, ¿sabes? Y que a lo mejor esto no es sino la fachada de muchos corazoncitos que te dieron en una foto, o de una publicidad que hiciste bien vendida, o de la fórmula de lo fácil, ¿no? La frase fácil que atrae mucha gente, pero que la miras un momentito y no dice nada. No dice, no dice absolutamente nada, ¿no?
Claro, no es una nada continua, pero sí. Y además descontextualizada y además sin matices y además no sobresimplificada, y sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Pero yo pienso que igual, y no por ponernos por encima de nadie, pero que si nosotras nos dedicamos a esto, hemos consumido mucho este tipo de productos, ¿no? Llevamos mucho tiempo entrenando, digamos, el ojo y la intuición y el conocimiento como para distinguir, pero no pienso que todo el mundo esté en ese punto, ¿sabes?
Que bueno, digo, hay que incentivarlo, o sea, yo sí creo que hay que incentivarlo, y bueno, ahí pues quisiera traer como otro tema, como para hilarlo. Creo que hay que incentivarlo, y el otro día en Instagram justamente pues publicaste algo que a mí también me viene dando muchas vueltas la cabeza y resoné un montón, y ahí dije, tengo que invitar a Depa a conversar en el podcast. Y es esto de cómo Instagram en concreto y estas redes sociales pues también se están volviendo como un lugar del que hay que empezar a sospechar un poco. Tenemos también que empezar a admitir que la fama se está volviendo como una moneda de cambio muy engañosa. O sea, es con cómo se compra el humo, ¿sabes? O sea, el humo se compra con más humo, y creo que Instagram se está volviendo un poco eso. Y entonces publicaste algo sobre un documental que salió recientemente en HBO, que se llama Fake Famous, por si alguien lo quiere mirar. Y hombre, toca un tema súper delicado, toca un tema de esta como obsesión por tener cifras en detrás de un personaje que creamos de nosotras mismas, cifras en seguidores, cifras en me gusta, y ese se volvió como ese nuevo emprendimiento, pero en realidad es como una fama de mentira. O sea, porque es que es una fama falsa, justamente es lo que trata como el documental, o sea, de esas raíces que tiene ese deseo de fama en esta experiencia humana y que esconde otro montón de cosas. En realidad es a lo mejor un personaje que nos encargamos de mitificar, y yo quiero hacer una campaña por que nos empecemos a desmitificar en las redes sociales, o sea, empecemos a desmitificar personas, a desmitificar esto de que creemos conocer a alguien porque nos comparte su vida cotidiana en una story de Instagram. A mí, bueno, en fin, me parece como un tema muy ancho.
Sí que me parece que el consumo, al menos que yo hago como usuaria de Instagram, hace que, si bien yo a veces me pongo a seguir a personas que creo que dicen cosas interesantes o que me pueden resultar relevantes, si las consumo dentro de Instagram, no me alcanzan. Las veo, o sea, las veo y las leo, las escucho, veo el vídeo, lo que sea, pero no me cae, ¿sabes? No estoy en un mood de atención, estoy en un mood de buscar tonterías, de distraerme y de pasar el rato que estoy mientras espero que mi hijo salga del colegio, yo qué sé, ¿no? O estoy en el parque mientras... No estoy en el modo en el que estoy, por ejemplo, cuando me pongo mis podcasts.
Lo que estás diciendo. Ahí hago un paréntesis breve para que no se te pierda la idea, pero es muy interesante como empezamos a confundir también esos espacios de una interacción un poco más superficial y damos por sentado que estamos consumiendo información profunda, pero ojo, que puede que no sea así.
O sea, no, puede ser que el mensaje haya nacido profundo, ¿no?, en la mente de quien lo está haciendo, pero yo, aunque quiera, aunque sea mi intención seguirlo porque me parece que comparte cosas valiosas, lo leo como quien lee la nada, porque además a los 3 segundos ya he consumido 5 cosas más que han hecho que eso se me haya olvidado, no lo digieron, no me detengo ahí a digerir, a pensar sobre ello, no hay una relación directa entre lo que me alcanza ese contenido y el rato que paso en Instagram, o sea, al contrario, ¿no?
Es que yo creo que un poco la invitación es esa que estás haciendo y es como consumidoras, es como consumidoras de información. No dudamos de que una persona tenga una intención súper profunda, porque de hecho, cuántas cosas interesantes y profundas se pierden en el basurero de la inmediatez que se va volviendo, pues, sí, las redes sociales. ¿Cuántas cosas tan valiosas se pierden? O a veces, ¿cuánto corazón le pones a una cosa que dices, uy, voy a compartir esto? Y es como, creo que no resonó y no te da lo que esperas, ¿no? Desde el lado de la persona que crea el contenido. Pero es como, hey, diversifiquemos un poquito eso a lo que le estamos poniendo atención, que nuestra atención no se vaya solo a Instagram, o sea, diversifiquemos la manera como estamos consumiendo, leamos otras cosas, escuchemos podcasts, yo qué sé, leamos libros, volvamos a desconectarnos incluso, porque hay otras fuentes, y creo que esto se está volviendo como un monopolio de robar nuestra atención, del que hay que empezar a sospechar en todo caso.
Sí, solo pues cuestionarlo, porque yo simplemente veo, ¿no? O sea, el punto de partida fue un poco este. Si yo, que me gusta consumir las cosas con atención, el uso y consumo que hago de la información que me llega por Instagram, incluso de gente que me parece interesante y relevante, y he elegido seguirlas por aquí, es así, y no me alcanza realmente, no me sirve para nada, es como si no hubiera leído nada, entonces, ¿qué estoy tratando de ofrecerle yo a la gente a través de Instagram, ¿no? ¿Cómo pretendo que lo mío sí y lo de los demás no, cuando están siguiendo a 3.000 personas, y algunos son de tonterías, pero otros no, pero otros sí? Estamos todos como, ¿no?, tratando de que lo nuestro destaque de alguna manera, y se hace difícil, y yo no es que tenga ningún problema con las cosas difíciles, a mí los retos me gustan, lo que pasa que es como que lo veo como incoherente, ¿no?, de alguna manera, y tratar de llegar así a la gente en un medio en el que pues es difícil.
Pues ahí, esto es un tema infinito, me encanta conversar contigo, ahí de como para ir cerrando, pues me haces acordar de una profe que tuve aquí en la Universidad de Sevilla cuando hice el máster, se llama Remedios Zafra, por si ves algún libro ahí de ella, creo que su libro se llama El Entusiasmo, es una mujer impresionante y habla mucho sobre estos temas. Y ella fue la que me dio a mí como yo no lo conocía, el concepto de prosumer. O sea, hay personas que somos creadoras de contenido, pero también consumimos contenido. Claro. Hay personas que solo consumen contenido y hay personas que solo crean contenido, pero no consumen el de otro. Pero eso, o sea, que los que somos como prosumers, que consumimos y creamos, pues tenemos esta esta labor de alguna manera de hacer esto que estamos haciendo hoy, y es como de tener siempre un ojo muy, muy crítico ante lo nuevo y de poner nuestros propios límites y de no creer que es que hay una sola manera de hacer las cosas. No, pues es que en Instagram tengo que hacer esto y tengo que pagar publicidad así y las publicaciones tienen que ser así. Hombre, no, seamos también como espontáneas y hagámoslo a nuestra manera y creemos nuestros propios métodos y esto de probar y que no funciona y si funciona, ensayo, error, pues también sigue siendo algo válido, ¿no? Como que retomando esa idea de que todo ya está inventado, pues no, podemos seguir también inventando nosotras y sacando nuestras propias conclusiones, creo yo. ¿Qué le da cuerda a tu mundo?
Para mí, la creatividad, ¿no? Digamos, el estar siempre con la curiosidad encendida y la observación abierta y constante, ¿no? De mi mundo interno y también del mundo externo. Como mantenerme siempre observante. Ahora que, por ejemplo, he hecho el cambio de vivir muchos años en el bosque y he venido a la ciudad, siento que me mantiene muy viva el trasladar todo lo que he aprendido allí sobre mí en contacto con la naturaleza y la naturaleza en sí, a buscar esa naturaleza que también existe en la ciudad, ¿no? Entonces me doy cuenta que de una forma totalmente inconsciente pues voy observando mi entorno de una manera que cuando yo vivía aquí, antes de haber pasado su tiempo en el bosque, no sucedía, ¿no? Y eso me hace, es como que dentro me hace sentir muy feliz ver que hay unos aprendizajes que van sucediendo dentro de mí, me dé cuenta o no, y que los voy arrastrando y tengo ese hábito ya observador y como que mi mirada la voy entrenando y la voy entrenando porque no la abandono. Es un poco igual, no tanto la creatividad, sino la mirada.